En esta mañana vamos a estudiar los decretos, supremacía y soberanía de Dios. Abran sus libros de estudio en la página 6 y vamos a estudiar la página 7 y 8. Página 6, 7 y 8 en el libro que le llamamos Atributos de Dios. En la última parte del libro, en la segunda parte. Señor, al estudiar tus decretos, Señor, al estudiar tus decisiones, tus resoluciones, al estudiar tu supremacía y soberanía en esta mañana o en esta tarde, deseamos hacerlo con reverencia, considerando desde ya, de antemano, que tú te mereces toda nuestra atención, tú mereces todo nuestro respeto, porque tú eres lo más grande, Señor. No para el mundo, porque eso es un hecho, pero en particular, Señor, en nuestras vidas, hemos reconocido, Señor, porque el mundo así no lo reconozca, tú sigues siendo supremo, soberano. Tú tienes todo el control de todo el mundo. Pero nosotros, al tú abrir nuestros ojos espirituales, nos has hecho ver, Señor, quién tú eres. Y deseamos con temor respetarte y adorarte. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Los decretos, supremacía y soberanía de Dios son tan grandemente relacionados que los vamos a estudiar en una unidad, un solo estudio hoy, porque tienen mucha similitud, muchas cosas se compaginan, se ayudan el uno al otro. Y pues podríamos decir que debido a que Dios es ser supremo y autoridad en existencia, Él tiene el derecho soberano para decretar lo que desea que suceda. Entonces, si consideramos así, podríamos decir que los decretos de Dios han determinado el que todas sus decisiones, todas sus resoluciones sean aceptadas por los humanos, por los hombres. Dios ha determinado soberanamente desde toda la eternidad lo que sucederá, y Él obra su voluntad soberana a través de su creación, por lo que este plan predestinado sea llevado a cabo. Voy a explicar algo respecto a esto. La palabra decretos significa resolución o decisión. Cuando alguien está en capacidad de decidir, por ejemplo, un jefe de Estado está en la capacidad de hacer decisiones, el alcalde de esta ciudad, después de que hay tanta discusión y para hacer algo, él es el que da la última palabra, él decide. Y todos la respetan, sea buena o mala. La diferencia ahora es de que Dios, todas las decisiones que Él ha hecho, son perfectas. Imagínense ustedes que Dios se hubiera equivocado por unos cuantos grados de hacer el sol un poco más caliente. Hoy estuviéramos bien quemaditos, ¿verdad? Por tan solo un pequeño error de Dios. Pues Dios no ha hecho así. Tal es la sabiduría de Dios que en planetas, bueno, en ningún otro planeta se sabe de la existencia del hombre, porque no hay la condición de vida. No hay agua, no hay oxígeno, algo no existe para que pueda haber subsistencia humana. Por lo tanto, Dios ha hecho todo lo que nosotros vemos perfecto para nuestra subsistencia y para nuestra alabanza a Él. En Efesios 1:11 dice que Dios obra todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que Él hace todo Mire, Dios obra todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Es lo que Él desea hacer. ¿Cómo se dice la D-U? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿La W? ¿Cómo le llaman? W. Bien. El hermanito de las iniciales A-V-W, Pink, en el libro que él escribió hace muchos años, Los Atributos de Dios, dice lo siguiente: el decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto a cosas futuras. Él ha decidido muchas cosas con respecto al futuro. Veamos los términos usados por las Escrituras para describir el decreto de Dios. A ver, escuchen esto. La palabra decreto se encuentra en la Biblia, pero hay otras palabras que significan lo mismo, como por ejemplo, propósito eterno, como está en el punto B, como por ejemplo, determinado consejo, o predestinado, o la frase designio de su voluntad. Todas estas expresiones significan decreto. Entonces, vamos a ver en las Escrituras, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto. Como dije hace un momento, la palabra decreto significa decisión. Entonces, lo que quiere decir aquí es: yo publicaré mi decisión. Yo les voy a anunciar lo que he decidido hacer en el mundo y con ustedes. Eso es muy grande para nosotros, de que Dios se digne hacer esto para nosotros. Dios es quien tiene las soluciones a los problemas del hombre. Dios es quien hace las decisiones respecto al hombre. ¿No piensen ustedes que es un pastor? ¿No piensen ustedes que es el Papa el que tiene que hacer las decisiones? ¿No piensen que es el rey de España? ¿No piensen que es el alcalde de Jerez? No. Quien hace las decisiones en nuestras vidas es Dios. Hay otras personas que rigen en el mundo que muchas veces lo que causan es interferencia en los planes de Dios. Ahí tenemos gobernantes de países que están siendo más bien una piedra de tropiezo y tienen a los países destruidos. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los hombres vivan felices bajo su decreto, bajo sus decisiones. La palabra propósito eterno en Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo, o podríamos decir conforme a la decisión eterna que hizo. Dios tiene el propósito para cada persona. Tiene un propósito para cada persona. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros hoy es: ¿queremos saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Se dan cuenta lo importante que es estudiar esto? Porque al entender todas estas cosas, estos términos, nosotros podemos reflexionar y ambicionar, entonces, desear saber cuáles son los propósitos, cuáles son las decisiones específicas que Dios tiene para la vida, para cada uno de nosotros. La palabra determinado consejo, como está en Hechos 2:23, dice así: el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, inclusive la muerte y resurrección fueron decretados por Dios. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús fueron decretados por Dios desde la antigüedad. Muchos piensan, pero ¿cómo es eso de que Dios demuestre su poderío muriendo en la cruz? Pero es que para poder mostrar su poderío, primero tiene que mostrar su debilidad. Y mostró su debilidad comparándose a nosotros, haciéndose hombre, para que nosotros sepamos que con Él tenemos poder también para levantarnos del pecado. Porque el pecado es la muerte. Y el Señor nos ha levantado de ese pecado y nos ha perdonado y nos ha limpiado para que nosotros tengamos vida eterna. predestinado, la palabra predestinado. En Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció también los predestinó. Los que antes conoció. Y Jeremías dice: desde antes de que él naciera, tú ya me conocías. Qué hermoso, ¿verdad? Pepe, desde antes de que tú nacieras, tú ya estabas elegido por el Señor. Nati, tú ya estabas elegida. Carmen, todos nosotros ya estábamos elegidos. ¿No creen ustedes que eso debe de rebosarnos de gozo, de saber de que Dios ha tenido tanta misericordia de tomarnos en cuenta de esa manera? Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a tener ese entendimiento para que seamos agradecidos. Los hombres, al comportarnos bien, cuando ya estamos en los caminos de Dios, no le estamos haciendo un favor a Dios. Muchos piensan: bueno, ya hice la buena obra de este día, ahora ya puedo hacer lo que me da la gana. Cuando yo estaba en la iglesia católica, acostumbraba a decir así, y hasta los curas me decían, era muy amigo de los curas, y con ellos me bromeaba, le decía, un sacerdote español, decía: Viana, ya hice mi buena obra del día. Así que ahora sí podemos ir a bailar, podemos ir a parrandear. Y lo hacíamos con el cura. Ya él falleció, pero bueno, ¿saben qué? El Señor está en control de nuestras vidas y Él nos ha predestinado para que nosotros tengamos esta vida eterna. El tema de la predestinación es muy discutido. Sin embargo, con mucha claridad y precisión, la Biblia no se excusa al decir que Dios tiene el poder y autoridad para predestinar todo evento, toda situación. Dios puede decirla con anticipación. Es más, Dios ha escrito la historia del mundo desde un principio. Todo lo que va a ocurrir en el mundo, Dios lo sabe. ¿Verdad que eso tiene que darnos temor? Es como cuando nosotros grabamos un partido de fútbol, pero ya lo hemos visto. Y cuando lo vamos a ver nuevamente decimos: no, el partido terminó 3-2 y fue un partido muy malo. Y el que no sabe que lo has visto dice: ¿y cómo sabe este? Es que tú ya lo has visto. Y Dios ya ha visto con exactitud todas nuestras acciones. Por eso es que Él sabe, porque Él lo ha determinado. Eso es parte de la predestinación de Dios. Dios sabe y ha predestinado todas las cosas. Ese es un ejemplo. No crean que porque ya las cosas han sucedido antes es que Dios las sabe. No se debe de entender así la predestinación. La predestinación quiere decir de que Dios ha hecho que las cosas ocurran de cierta manera y ya las tiene previstas hasta el futuro. Bien. Destino de su voluntad. Designio, perdón, de su voluntad. En Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Ahora, el decreto de Dios en relación a sus obras, esto es importante. El decreto, es decir, las decisiones que Él ha tomado respecto a sus obras, a lo que Él ha hecho. Es decir, que sus decisiones se han manifestado en sus obras futuras. Voy a explicarlo. Lo que Dios decidió respecto a la muerte de Jesús es algo que iba a ocurrir en el futuro. Cuando Isaías habla, cuando David habla en los Salmos, cuando Jeremías, cuando todos los profetas hablaron por parte de Dios, porque Dios puso palabra en sus labios, cuando ellos dijeron algo referente al Mesías, era porque Dios ya lo había designado así. El nacimiento de Jesús fue exactamente en el día, en la hora y por quién tenía que él nacer, cómo tenía que nacer. Esos son los decretos de Dios, sus obras. Con referente a sus obras, el decreto de Dios es eterno. No crean ustedes que las decisiones de Dios son momentáneas. ¿No creen ustedes que el castigo de Dios va a ser nada más que momentáneo? El infierno va a ser por la eternidad. Y de igual manera, como Él es justo, su recompensa, el cielo, también es eterno. Dios usa métodos diferentes para hacer su decreto, para cumplir su decreto. De muchas maneras Dios cumple sus decisiones. Veamos una aplicación directa. Vamos a ver una aplicación directa del poder de Dios usado para asegurarse en su decreto para que se cumpla. Veámoslo esto en Isaías 46:10. Dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? Podemos decirlo, pero no se va a cumplir. De repente sucederá algo que yo digo y se cumpla, pero hay tantas cosas, millones de situaciones que no podemos hacer que se cumplan. Yo no puedo decir que en este momento llueva y que llueva. Puede llover, será una casualidad, pero eso no quiere decir que llovió porque yo dije que llueva. Va a salir el sol y que el sol salga. Podrá ser una casualidad de que salga, pero no quiere decir que porque yo lo dije. En cambio, Dios, todo lo que Él dice, se hace y se cumple. Dios permite que una acción suceda, eligiendo no detenerla. Voy a explicar bien esto. Y al mismo tiempo, Él controla el resultado de esta acción. Miren, hay cosas que van sucediendo en nuestras vidas. Alguien pierde su trabajo. Y bueno, necesitamos comer. Y es una situación un poco difícil, ¿verdad? Y si no hay mucho trabajo, pues se puede poner difícil. Pero es que Dios permite que eso ocurra en la vida de los que lo conocemos, de los que lo amamos. Permite que eso suceda para que algo mejor pueda venirle en su vida. Me parece que el otro día mencioné el ejemplo de José en otra situación, pero es que este ejemplo de José, el hijo de Jacob, el joven que fue vendido como esclavo, no sé si todos están conocedores de la historia, pero los hermanos de José hicieron esta mala obra con mala intención. Ellos querían deshacerse del joven porque le tenían envidia, pero Dios permitió que eso se haga con el propósito de que al llevarlo de esa manera pueda el joven ir hasta Egipto y hacerse conocer por su testimonio, porque dice la Escritura que él nunca se rebeló en contra de Dios, él nunca habló mal de Dios, él siempre se comportó bien, era un joven bien entendido en el amor de Dios, tenía temor de Dios. Es más, cuando estuvo en casa de Potifar y la mujer de Potifar quiso seducirlo para que esté con ella, para que se acueste con ella, él dijo, ¿cómo voy a hacer eso en contra de mi Dios? Y prefirió huir y pasar la vergüenza. Se fue semidesnudo. Ella se quedó con el manto que lo cubría a él. Y él tuvo que salir y pasar la vergüenza de ser acusado como alguien que quiso abusar de su señora, de la esposa de su jefe, de su patrón. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer eso? Y dice la Escritura que él no se defendió, él no dijo nada por no hacerla quedar mal a ella. Imagínense hasta dónde llegó el honor de este joven, y era un joven. Y eso es lo que quiere el Señor, que muchas veces nosotros pasemos la vergüenza, pero que no tenemos en realidad que defendernos, porque nuestro defensor es Dios. Y así fue que Dios, a través de todas esas circunstancias adversas, Dios lo llevó a ser el hombre número 2 después de Faraón en la corte de Egipto. Qué hermoso, ¿verdad? Y vemos luego, cuando ya se reconcilia con sus hermanos, José, que ellos están asustados con el rabito entre las piernas y dicen, y ahora sí que se las va a cobrar todas. Más bien les dijo, no se preocupen, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo tenía planeado para bien. Y eso es lo que tenemos que pensar. Muchas veces Dios va a permitir que la gente se burle de nosotros, Dios va a permitir que la gente hable mal de nosotros, Dios va a permitir que sucedan muchas cosas, que por enfermedad o por alguna situación nos veamos como lo peor, como el patito, ¿cómo dicen? El patito feo del grupo. Pero no importa, porque el Señor permite todas esas cosas para bien, cuando estamos en los caminos de Él, cuando somos de Él. Por eso dice la Escritura, mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. El decreto de Dios antecede su obra. Dios dice lo que va a suceder antes de que suceda. Pues no sería gracia de que Él espere a que las cosas pasen para luego decir, esto yo sabía que iba a pasar. Muchas veces decimos eso nosotros, ¿verdad? Especialmente las esposas le dicen al esposo, dice, que no hiciste tal cosa, yo sabía que te iba a salir así. Y en vez de los esposos también hacen eso, ¿no? Pero el Señor no hace así. El Señor dice las cosas con tiempo, con anticipación, y luego suceden. Todos los decretos de Dios son sabios. Ahora veamos la supremacía de Dios. Ya hemos visto los decretos. Ahora vamos a hablar de la supremacía de Dios. Dios es más sabio, escuchen, más grande, más poderoso, más amoroso, justo, santo, misericordioso y ser temible que existe ahora, que siempre ha existido y existirá. Él es dueño de toda autoridad y es digno de la alabanza de todo lo que existe. Esto podemos nosotros entenderlo mejor cuando leemos Deuteronomio 10:17, que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, con D pequeña el último, el segundo dioses es Dios de los dioses de los hombres, de los paganos, y Señor de señores también, con S pequeña, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Voy a explicar esta última parte cuando dice que no hace acepción de personas. Hay muchos que creen que porque están ya en un ministerio tienen la autoridad para hacer y deshacer, y el Señor no es así. En la perfección y justicia de Dios todos estamos iguales y vamos a ser pesados igualmente en la balanza de la justicia de Dios. Todos los que están en ministerio, como los que no están en ministerio, estamos siendo pesados igualmente. Y es más aún la responsabilidad de los que están enseñando la Escritura. Dice que van a ser juzgados doblemente. Así es que es una gran responsabilidad. Y dice que Dios no toma cohecho. Cohecho es decir, que se haga cómplice. Dios no se va a hacer cómplice de ninguno de nosotros para justificar nuestro pecado. Cuidado, porque el Señor es justo y Él no va a permitirlo. Dios es supremo. Bien, como les había dicho al principio, que estamos estudiando como en un bloc, en una unidad, estos tres atributos de Dios, el decreto, la supremacía y soberanía. Entonces, no vamos a hablar más de la supremacía de Dios en este momento, porque se va a ir añadiendo los atributos de esta, en esta área, cuando hablemos de la soberanía. Vamos a la página 7, a donde vamos a hablar de la soberanía de Dios. La frase escrita por A, ¿cómo se dice ahí? W. Pink, en su libro La soberanía de Dios, dice, Dios es soberano y siendo soberano, Él hace lo que le complace. Ahora, todas las cosas que le complacen a Dios son buenas. Eso debe darnos tranquilidad. Imagínense que yo sea soberano. Todo el mundo a correr. Hay un dicho en el Ecuador que dice, el que huye vive. Así es que a huir si Carlos Casco es soberano. Porque a lo mejor a Carlos Casco se le pasa una cosa por la mente media loca y los acaba a todos, ¿verdad? Pero en cambio Dios no es así. Dios es soberano y en su soberanía Él hace todo lo que le complace, y todo lo que le complace a Dios es bueno. La palabra soberanía significa autoridad absoluta. Autoridad absoluta. El significado de la soberanía de Dios: Dios tiene el derecho absoluto a la autoridad. Él también tiene derecho absoluto para ejercitar esta autoridad sobre toda la creación. Un rey es soberano, miren, voy a poner un ejemplo. Un rey es soberano cuando lo que él dice se hace. ¿Podríamos decir eso del rey de España? ¿Tienen ustedes conocimiento si el rey de España es soberano o no es soberano? Por lo entendido, él no es soberano, porque hay un gobierno en España. Entonces, el rey de España no es soberano, y eso no le quita que se lo respete en lo absoluto, sino que es una condición que existe en el reino de España. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos que Dios es soberano porque es el rey de reyes, así dice la escritura, ¿verdad? Él es el rey de reyes, y lo que hace él, y lo que dice él, se hace. Entonces, de Dios sí se puede decir que es soberano. Bueno, ahora veamos nosotros ciertas aplicaciones sobre la soberanía de Dios. Primero, que Dios hace lo que le place. Esto, si lo decimos de uno de nosotros, podría ser hasta insultante, ¿verdad? Tú haces lo que a ti te da la gana. Tú haces lo que a ti te place. Eso me decía mi esposa a mí, porque yo hacía barbaridad y media. Pero de Dios no podemos decir: oh Dios, tú haces lo que a ti te place. No. Cuando decimos eso de Dios, lo decimos con agrado. Decimos: oh Señor, gracias, porque todo lo que tú haces, lo haces porque te place y te complace. Y es bueno. Lo que tú has hecho en mi vida, lo que a ti, el placer que has tenido en cambiar mi vida, ha sido para bien. ¿Podemos decir eso de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Que el consejo de Dios es hermoso? Él tiene el derecho para hacer cualquier cosa que desee. Tiene el derecho, la autoridad y poder para hacer lo que Él quiera hacer. Haciendo lo que desea, complace a Dios. Eso le da beneplácito, le da agrado. Ahora, todo lo que Dios hace es correcto. Esta parte tenemos que entenderla bien. Todo lo que Dios hace es correcto. Sin embargo, no lo hace porque sea correcto lo que ha hecho. Las cosas son correctas porque las hace Dios. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Con tan solo saber que Dios ha hecho algo. Y esto es entenderlo, porque aquí vamos a aclarar muchas situaciones personales. Dios hace algo y digo yo: ¿por qué hace Dios eso? No debemos cuestionar a Dios. Por el mero hecho de que Dios lo ha hecho, sabemos que es perfecto, que es correcto, lo que ha sucedido es correcto. Lo que ha sucedido en mi vida es correcto, si sé que Dios lo ha dirigido. Entonces, cualquier idea que yo tenga respecto a lo que me ha sucedido y piense que es malo, tengo que cambiarlo. Vuelta al ejemplo de José. José pudo haber dicho: pero Dios, ¿por qué permites que me echen en este pozo? Pero Dios, ¿por qué permites que me vendan como esclavo? Pero Dios, ahora me van a humillar haciéndome siervo de Potifar. Y esta mujer, ¿cómo me trata y cómo me humilla? Y luego lo ponen preso. Y, pero Dios, ¿por qué hiciste eso? Y no se ve en ningún momento que él protesta. sino que se ve más bien como que con agrado lo recibe y dice, pues si tú lo permites, es porque está bien hecho. Y al último vemos como consecuencia, cuando le dice a sus hermanos, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo había planificado para bien. Qué hermoso que nosotros tengamos esa actitud respecto a nuestras vidas. Pero eso sí, considerando de que estamos viviendo para Dios. Porque si estoy viviendo una vida pagana, estoy viviendo una vida perdida, pues todo lo que me ocurra tengo que estar con el rabo entre las piernas, porque a lo mejor es para mal. Porque ya no está en la autoridad de Dios. Entonces busquemos con mucho temor agradar a Dios para estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios. Por otra parte, Dios ejecuta su regla de una manera perfecta y santa. Cuando digo su regla, quiero decir sus normas. Todo lo hace de una manera santa, de una manera específica y agradable. Toda autoridad recibe la autoridad de parte de Dios. Yo cambié ahí, simplemente digo, usted en sus libros dice autoridad de Dios, pero creo que mejor sería poner de parte de Dios. Esto significa que nosotros tenemos que respetar las autoridades. Aunque muchas leyes puestas por las autoridades no estén de acuerdo a las leyes de Dios, tenemos que respetarlas. Porque las autoridades tendrán que darle cuenta a Dios un día. Si decimos que las autoridades están puestas por parte de Dios, las autoridades... No existiría la mafia en los gobiernos, no existiría la corrupción, no existirían, bueno, en México le llaman el aceitito cuando se pasa la mano, eso se llama soborno. No existirían los sobornos en los gobiernos y muchas cosas se evitarían, pero son muy pocos los gobernantes que tienen temor de Dios y que entienden estas cosas. Las escrituras que revelan la soberanía de Dios son muchas y vamos a tomar en cuenta algunas. Por ejemplo, veamos el Salmo 22:28. Dice así: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones, dice la escritura. También podemos tomar otro salmo, el Salmo 47, versículo 8. Dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su trono. Podríamos también tomar el Salmo 135, versículo 6, a donde dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Cuando nosotros creemos que realmente las escrituras han sido inspiradas por Dios, y al leer estos pasajes, estas escrituras, debe de inspirarnos respeto por Dios, a donde dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en la casa de Pepe, y en la casa de Paco, y en la casa de Antonio, y en la casa de Domingo y de Carlos, en todo lugar, en todo país, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que ocurre en todas partes es porque Dios lo ha permitido. Cuando tenemos esto en mente, entonces miramos al mundo y a lo que está ocurriendo en el mundo de otra manera. Ya no diremos, pero mira que por qué Dios permite que se mueran las gentes en el África. ¿Verdad que se está muriendo mucha gente en el África? ¿Y a quién se le echa la culpa inmediatamente? ¿O la gente a quién le echan la culpa? Yo creo que nosotros ya no le echamos la culpa a Dios, porque sabemos que no es la culpa de Dios. Esos campos, muchos son fértiles, son campos que producen buenos productos. Por ejemplo, en la India he dicho varias veces que las no matan a las ratas, ni a las zorras, ni a los animales, y está todo cundido de rodentes, porque piensan que se han reencarnado sus antepasados en esos animales, y creen que si matan una rata están matando al tío Pepe. Y entonces esas ratas se comen el 60% de todas las producciones de los granos, y les quedan a ellos ya los granos roídos por los rodentes. Las vacas no se las comen porque es un dios para ellos. Los peces tampoco se los comen. Y les dije en una ocasión de que yo conozco un científico hindú, su amigo, y él me dijo: me fui a la India a visitar a mi país y hay un lago muy precioso cerca de donde yo vivo, donde viven mis padres, y yo fui y le pagué a alguien para que me agarre unos peces, y me los comí. ¿Sí? Dice: están hermosísimos, nadie los toca. Miren ustedes, van la gente a la orilla del agua a acariciar a los peces, y los peces vienen como en una pecera y se dejan acariciar. Pues este joven se ganó el dinero muy fácilmente, porque vino, lo acarició un poquito y ¡zas!, que lo agarró del cuello. Y venga el sartén. ¿Qué les parece? ¿Quisieran ustedes ir a la India? Ahora todos van a querer ser misioneros en la India, ¿no? Pero es que no todo es así. Bueno. La relación entre la soberanía de Dios y sus otros atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la soberanía de Dios está relacionada con su poder. Dios tiene el derecho a reinar y el poder para hacer lo que quiere. Eso es parte de la soberanía de Dios, que Él está en autoridad, tiene la autoridad máxima. Como dije, el significado de la palabra soberanía es autoridad absoluta. No hay nadie que tenga más autoridad que Dios. La soberanía de Dios está relacionada a su soledad y omnisciencia. Ya estudiamos nosotros esas dos cosas, ¿verdad? Estudiamos la soledad. Ya podemos entender por qué se relaciona la soberanía de Dios con la soledad de Dios, porque Él hace lo que Él quiere. No tiene procedencia, nadie creó a Dios. Dios no proviene de nadie. Dios es absolutamente soberano. La omnisciencia, el conocimiento que tiene Dios, es una autoridad absoluta en todo lo que Él dice. La autoridad de Dios no depende de nadie, solo de Él mismo. Dios debe de ser omnisciente, esto es, que Él debe conocer todas las cosas en todo tiempo para poder gobernar perfectamente. En el momento en que Dios empieza a dudar y dice: ¿y a dónde está Carlos hoy? Debería de estar predicando. ¿A dónde está Carlos? Y viene un ángel y le dice: no, si está en Albuquerque, Nuevo México. Y dice: ¡ah! ¿Y cómo así se fue a Albuquerque? Yo no lo sabía. ¿Creen ustedes que Dios no sabía que me fui a Albuquerque? ¿Creen ustedes que me fui escondido de Dios? No. Saben que antes de moverme de aquí, este chinito se puso a orar primero. Porque yo no quiero subirme en esos monstruos que le llaman aviones sin estar en la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben que esos monstruos se caen también? Y la gente, cuando se cae en esos aparatos, la gente se hace un chicharrón. Imagínense. Chicharrón ibérico. No. Bien. Entonces, Dios está en control y sabe todo lo que está pasando. La soberanía de Dios está relacionada con todos sus atributos. La soberanía de Dios es infinita y eterna. Es infinita y eterna. La soberanía de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Quiere decir que no cambia. Esto debe darnos mucho temor, ¿verdad? Debe darnos mucho temor, porque las cosas que Dios establece van a ser para siempre. Y que nosotros no caigamos en la ira de Dios, porque la ira de Dios es muy fuerte, es muy grande. Solamente podemos nosotros orar, estar en la gracia de Dios y no en su justicia, porque el que pida estar en la justicia de Dios, lo único que está pidiendo es castigo, porque lo más justo es de que seamos castigados. ¿No les parece a ustedes? Eso es lo más justo. El gobierno soberano de Dios no es cruel ni inmoral, porque Dios es Dios de bondad. La soberanía de Dios es justa y perfectamente santa. Ahora veamos la relación entre la soberanía de Dios y eventos del mundo, es decir, las cosas que ocurren en el mundo a causa de su soberanía. Dios está totalmente en control sobre los eventos del mundo. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Yo creo que el Señor sabía que Alemania iba a perder ayer ese partido. ¿No crees tú, Antonio? Yo también. Bueno. Y yo creo que el Señor sabía que en el último segundo Portugal iba a meter un gol. Que no era justo, pero eso sabía Dios que iba a pasar así. Eso estamos poniendo un ejemplo, hermanos. No crea que estamos hablando de fútbol. Bien, Dios está totalmente en control sobre los eventos del mundo. La historia se mueve hacia la meta ordenada por Dios. Dios tiene una meta. En la Biblia habla de que en los últimos días van a ocurrir muchas cosas. En los últimos días. La Biblia habla de una guerra que va a haber, que se llama la guerra de Armagedón, en la que todos los países del mundo van a ir en contra de Israel. Israel se va a defender sola y va a vencerlos a todos, porque en eso se va a mostrar el poder de Dios. Dios es el que les va a dar el triunfo. No crean ustedes que porque los israelitas son parientes de Tarzán, no, es porque Dios va a estar con ellos. Entonces la historia se mueve hacia la meta ordenada por Dios. Podemos decir que Dios tiene ya escrita la historia del mundo, y eso lo encontramos y lo aprendemos ¿a dónde? En la Biblia. Por eso es que tiene que darnos curiosidad por saber este libro. Saben que yo en realidad me gusta escuchar las noticias, y no es malo escuchar las noticias para estar informado, y debo, me interesa, pero muchas de las cosas que ocurren ya las sabemos porque en la Biblia está. Toda esta maldad que existe, que es una repetición en los periódicos, es nada más que una repetición de que un niño de 6 años mató a su mamá y que otro de 15 años hizo esto, y todo lo que está sucediendo es por la maldad, y está hablando aquí del pecado, que el pecado es muerte, etcétera. Bueno, sí, es bueno saber lo que está pasando, los eventos del mundo, pero las mejores noticias las encontramos en la Biblia, a pesar de que no tenemos que vivir ignorantes del tiempo presente. Dios ha planeado la historia del mundo. Ahora, veamos la relación entre la soberanía de Dios y el no cristiano. La soberanía de Dios y el no cristiano. La persona que no es cristiana rechaza conocer que depende de Dios. Claro, porque el orgullo, cuando estamos orgullosos, no queremos reconocer de que nadie está en control de nuestra vida. Pero en realidad Dios está en control de nuestra vida, inclusive antes de que nosotros viniéramos a Cristo. Dios es soberano sobre las personas que están perdidas. La Biblia dice que los que no, cuando no estamos en el camino del Señor, cuando no lo conocemos todavía, estamos perdidos. Por eso decimos los perdidos y las personas que ya han recibido a Cristo. Dios ha ordenado sus vidas y muertes. ¿Hay alguna persona que porque no cree en Dios no va a morir? ¿Hay algún ateo? ¿Alguien que diga, yo soy ateo y no creo en Dios, y que viva por la eternidad? ¿Verdad que no? Se va a morir y le van a pasar cosas. Así es que no importa lo que la gente diga, Dios va a hacer lo que Él quiere. Y gracias a ello, porque yo no quería ser cristiano, pero Dios lo había destinado así. Y como Dios lo había previsto de esa manera, es que ahora soy hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dios ha marcado límites en lo que ellos pueden elegir. Hablando de las personas que no conocen a Dios. Ahora veamos la relación entre la soberanía de Dios y el cristiano. Esto nos corresponde a nosotros. Porque el cristiano acepta el gobierno de Dios, él puede someterse a Dios. Tenemos primero que aceptar el gobierno de Dios. Y cuando nosotros aceptamos el gobierno de Dios, entonces nos sometemos. Y todo lo que Dios diga en la Biblia, en la palabra, esto sí la leemos y la escudriñamos. Y cuando encontramos algo que nos corresponde, algo que nos dice que tenemos que hacer y lo hacemos, eso es sometimiento. Y todo el que se somete a un gobierno está siendo humilde. Entonces necesitamos ser humildes delante de Dios para poder someternos y entonces poder aceptar el gobierno de Dios. Satanás, por no ser humilde, por ser orgulloso, por no querer aceptar la voluntad de Dios, es quien es. Y así es como las personas que no aceptan la voluntad de Dios viven perdidamente. Veamos ahora, solamente el cristiano puede ver, puede comprender y verdaderamente beneficiarse de la soberanía de Dios. Solamente los cristianos podemos sacar provecho, beneficiarnos de la soberanía de Dios. Si Dios no fuera soberano, el individuo y el mundo se destruirían. ¿Saben por qué? Porque si Dios no tiene control sobre el sol, si Dios no tiene control sobre la órbita del mundo, del planeta mundo, si Dios no tiene control sobre la luna, ¿qué creen ustedes que ocurriría? Una, que el sol o nos deja enfriar totalmente o nos quemaría. Otra, si la luna no estuviera en control o Dios no estuviera en control de las funciones de la luna, los mares ya se hubieran salido de sus cauces. Todo fuera un caos, y nuestras vidas también. Cuando nosotros no estamos aceptando la soberanía de Dios, nuestras vidas es un caos. Problemas en relación a la soberanía de Dios. Esto parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Qué problemas puede haber con la soberanía de Dios? Pero miren, Dios no creó el pecado. Es que muchos dicen, pero si Dios es soberano, entonces ¿por qué permitió que sea el pecado? Entonces quiere decir que Dios también creó el pecado. Vamos a entender esto. Dios no creó el pecado. Dios creó al hombre moralmente perfecto. Pongan atención. El hombre Adán voluntariamente eligió el pecado. Los problemas en el mundo son resultado de ese pecado. Esa es la respuesta. Aunque cuando Dios creó, él vio de antemano lo malo del hombre y su propia ira, Dios también vio la cruz de Jesús y aquellos que se salvarían por la sangre de Jesucristo. Decíamos antes que Dios permite que las circunstancias permanezcan en su cauce, que sigan ocurriendo las cosas. Permitió que Adán peque, que se ponga rebelde en contra de Dios. El pecado es rebeldía, desobedeció a Dios, eso es rebeldía, la desobediencia. Entonces permitió eso, pero también puso la solución. Y dice, los que quieran seguir siendo rebeldes van a ir a la perdición, y los que quieran aceptar la cruz de Cristo van a ir a la salvación. Entonces ahí Dios estableció la cruz de Cristo. Somos lavados por la sangre de Cristo cuando aceptamos esa voluntad. Dios no creó el mal, una vez más. Dios creó criaturas con la habilidad para elegir. Miren, nosotros tenemos la habilidad para elegir entre Dios y cualquier otra cosa. Cuando una persona elige otra cosa en vez de elegir a Dios, eso es malo, y a eso es lo que le llamamos pecado. De ahí que nosotros tenemos que tener muy en cuenta la lectura de la Biblia, para nosotros poder discernir. Por eso es que el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Es mandato de Dios que escudriñemos las Escrituras. No solamente es orden de Dios venir y sentarse en una reunión, escuchar la palabra y luego irse y dejar cerrar la Biblia y no verla hasta la próxima reunión. No, porque a lo mejor esa persona que les está enseñando la Biblia está mal. Y si esa persona no les enseña bien, ustedes tienen que investigarlo. No se crean todo lo que yo les digo desde el púlpito. Ustedes escudriñenlo, mírenlo, estudienlo. Es importante saber que lo que se les está enseñando está correcto. Eso es lo que Dios quiere. Es más, Pablo elogió cuando, ¿con quiénes fue? Ya se me fue el nombre de las que Dios, Pablo los elogió porque ellos escudriñaban los se me olvidó, bueno, ¿ah? No, otros eran. Bueno, con B empieza el nombre, pero se me fue. Eso es efectos de la edad. Dice, ¿por qué se llama a Satanás el Dios de este siglo? ¿Por qué se le llama a Satanás el Dios de este siglo? Esa es otra pregunta respecto a la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, el Dios es Dios de todo, ¿por qué se le llama a Satanás Dios de este siglo? A Satanás le siguen los que no son salvos. Dios le dio la autoridad a Satanás para que él rija aquí en la tierra, porque aquí en la tierra existe el pecado. Ahora nosotros, cuando salimos de ese pecado, cuando salimos de ese control de Satanás, entonces nosotros somos aquí peregrinos. Nosotros somos los rebeldes aquí en este mundo, porque nos estamos rebelando en contra del gobierno de Satanás y estamos yendo en contra de la corriente. Cuando todo el mundo piensa que lo que está ocurriendo está bien y es lo malo, nosotros al ver que es malo ya no queremos hacerlo, y por no querer hacer eso somos mal vistos. Esa es la razón. Todo lo que Satanás hace para oponerse a Dios, al final cumplirá el propósito de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Job? Todo lo que hizo para maltratarlo y ser un tropiezo para Job, todo fue ordenado por Dios. Y uno dice, ¿pero por qué Dios permitió eso? No crean ustedes de que porque Job pasó por todas estas cosas ya fue el fin de Job. No, Dios lo prosperó nuevamente. Y cuántas veces nosotros nos vamos a ver marchitos, especialmente cuando estamos buscando más a Dios, nos vamos a ver marchitos, pero es porque Dios está podando, está corrigiendo. ¿Saben ustedes que Job, después de esa experiencia, fue un hombre más santo, fue un hombre más amoroso a Dios, fue un hombre perfecto por esa experiencia que tuvo? Y nosotros también, si Dios permite que Satanás nos pruebe en alguna manera, es para sacarnos adelante. Nunca nos vamos a rebelar en contra de Dios. Como Dios es soberano, el hombre hace sus propias decisiones. Nosotros tenemos que hacer muchas decisiones, hermanos, y estas decisiones, si las vemos de acuerdo a la soberanía de Dios, van a ser buenas, porque entonces tenemos respeto y temor antes de hacer una decisión. No vamos a decidir hacer algo malo porque primero lo hemos premeditado, lo hemos estudiado, hemos visto las consecuencias. Hermanos, yo les dije en una ocasión de que la mula, cuando les puse un ejemplo, cuando yo caminaba en una selva allá en La Candona, en México, que la mula no se tira nomás cuando hay un precipicio, no se tira al otro lado. Primero pone la pata, y si no llega con la pata a tocar al otro lado, no se tira, no se pasa. ¿Sabían ustedes eso? Primero toca al otro lado, y si ve que está seguro, entonces ahí se salta y se pasa. Y yo le dije al Señor, cuando vi eso, le dije, Señor, yo quiero ser como la mula. se está grabando, ¿no? Yo quiero ser como la mula en ese aspecto, porque hay otros aspectos de la mula que el Señor no aprueba, como el Salmo 32, dice, no seas como la mula, dice, que hay que traerlo con cabresto, con palo, para que venga. A eso no me refiero, me refiero al cuidado que tiene ese animal. Antes de pasarse a otro lado, primero prueba a ver si puede, y así debemos de ser nosotros, prudente. Primero ver, ¿qué voy a hacer? Si me voy a tal lugar, ¿qué me va a ocurrir? ¿Voy a ser tentado? Si voy a ser tentado, mejor no voy, porque soy débil y puedo caer. En vez de hacer eso, hago otra cosa. Está claro, ¿verdad? Dios obra su plan para con el hombre, para que el hombre siempre elija cumplir el propósito de Dios. Eso es entendido. En su soberanía, Dios dio al hombre la responsabilidad para vivir la vida con debida prudencia. Ahí está. Nosotros podemos vivir con una prudencia grande si nosotros buscamos obedecer a Dios. Las elecciones libres del hombre nunca deshace la soberanía de Dios. Es decir, que cualquier decisión que yo haga no va a deshacer lo que Dios ya ha previsto soberanamente respecto a mi vida. ¿Está de acuerdo? Por eso es que inclusive hacemos errores, y cometiendo errores llegamos al designio de Dios, porque Dios tiene esas áreas en que dice, bueno, si haces esto, luego te va a suceder tal cosa, para que luego regreses al camino y sigas y hagas lo que yo quiero. Bien, vamos a darle gracias a Dios ahora, porque si Dios no fuera soberano, entonces nuestras vidas estarían como un barco al garete. Pero es porque Dios es soberano, y porque Él tiene control, y porque Él va a hacer su voluntad. Dice la Escritura que todo lo que Él empezó, Él lo va a terminar. La buena obra, dice Pablo, que Él empezó en vosotros, Dios la va a terminar. Así es que con un anhelo grande, busquemos nosotros ver lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque mientras más sabemos de ti, Señor, más aprendemos nosotros a respetarte, a amarte y a caminar con cautela para no desobedecerte, para no caer en mal, Señor, para no pecar. Gracias porque estos estudios en que sabemos quién tú eres nos madura y nos da mayor capacidad, Señor, para actuar y obrar como a ti te agrada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.